Lo que te interesa.
Una ola récord de 19 metros por Nunci López. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, fue creada a mediados del pasado siglo en el seno de la ONU para promover e impulsar la meteorología y facilitar la cooperación a escala mundial en este campo. Esta organización cuenta con un archivo oficial de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que se actualiza constantemente, y a este archivo se ha añadido recientemente un nuevo récord mundial: una ola de una altura de 19 metros.
¿Te la imaginas? ¡Qué pasada! Una ola de 19 metros. Para que te hagas una idea, la altura de esta ola es similar a la de un edificio de 6 plantas. Ha sido registrada por una boya automática situada en el Atlántico Norte, entre Islandia y Reino Unido, y se ha convertido en la ola más alta medida hasta la fecha.
Esta ola gigante fue registrada el 4 de febrero de 2013 en el Océano Atlántico, que es donde ocurren con más frecuencia las olas más altas, pero confirmar un nuevo récord lleva su tiempo, ya que primero se notifica a la OMM, que después tiene que crear un comité de expertos que verifica los datos y los comparan con los anteriores registros.
El nuevo récord, que se produjo tras el paso de un frente muy frío que provocó vientos que superaron los 80 kilómetros por hora en la zona, fue clasificado por los expertos como la mayor altura significativa de una ola jamás medida por una boya. El récord anterior de una ola, de 18,2 metros, se había registrado el 8 de diciembre de 2007, también en el Atlántico Norte.
Las boyas fondeadas y a la deriva, que hay por los mares y océanos, son fundamentales para la amplia red internacional de observaciones que coordina la Organización Meteorológica Mundial. Sus mediciones complementan a las que se llevan a cabo desde buques y satélites, que se utilizan para vigilar los océanos y predecir fenómenos meteorológicos peligrosos en alta mar, con la finalidad de garantizar la seguridad del tránsito marítimo mundial.
En febrero del año 2000 se produjo un récord aparte, en este caso el de la mayor altura significativa de una ola jamás medida desde un buque. Se produjo en la depresión de Rockall, también entre Reino Unido e Islandia, en el Atlántico Norte.
¿Cómo se forman? La altura de una ola se define como la distancia desde la cresta de una ola hasta el seno de la siguiente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las olas? Este fenómeno marítimo es consecuencia de la propagación del movimiento entre dos medios, el aire de la atmósfera y el agua del mar.
Por una parte, los cambios de presión atmosférica provocan oscilaciones en la superficie del agua. Además, la acción del viento al rozar la superficie del agua genera lo que se llama ondas capilares, que es cuando el empuje es más leve, y ondas gravitatorias, cuando la fricción sobre el agua es más intensa.
En general, los vientos más fuertes generan olas más altas, pero además de la velocidad e intensidad de la acción eólica, en la altura de las olas también entran en juego factores como el tiempo que el aire mantiene una dirección estable, el tamaño de la superficie del agua afectada y la profundidad. Cuanto más se den estos factores, mayores serán las olas.
Cuando las olas se acercan a la orilla, van avanzando más despacio al haber menos profundidad, mientras que la cresta aumenta su altura. Y cuando la zona levantada de la ola se mueve más rápido que la parte subacuática, el movimiento se desestabiliza y la ola rompe.
No transportan agua. Al contrario de lo que pueda parecer, las olas no transportan agua, sino movimiento. De manera que cuando se produce una ola, se genera un movimiento circular en el agua y cuando se pasa, las partículas regresan al mismo lugar. Para que lo entiendas, es como si atas una cuerda a una silla y haces ondas. La cuerda no sale de las manos.
Además de las olas normales, hay otro tipo de olas que se denominan mar de fondo, que son más bajas y redondeadas y que surgen por las diferencias de presión, temperatura y salinidad entre las zonas próximas.
Por cierto, y antes de terminar, que sepas que para disfrutar de olas gigantes no hay que irse muy lejos. en la península ibérica, concretamente las playas de Nazaré, una localidad situada al norte de Lisboa, son unas de las más apreciadas por los surfistas amantes de las grandes olas.
Y una última cosa, los expertos de la Organización Meteorológica Mundial también han ratificado dos nuevos récords, además del de la ola gigante de 19 metros. Se trata de la mayor distancia y la mayor duración jamás registrada en un relámpago único, que han tenido lugar en Oklahoma, en Estados Unidos y en el sur de Francia, respectivamente.
La dinamita, un siglo y medio de explosiones, por Javier Cuenca. En 2017 se cumplen 150 años del nacimiento oficial de la dinamita, un poderoso explosivo que hizo multimillonario a su inventor, el sueco Alfred Nobel, creador también de los famosos premios que llevan su nombre.
Fue el padre de Alfred quien inició a su hijo en la fabricación de productos explosivos. Más tarde, en 1850, Alfred conoció al italiano Ascanio Sobrero, que 3 años antes había inventado la nitroglicerina, un potente producto que era difícil de utilizar debido a su inestabilidad.
En 1856, el sueco logró en su laboratorio de las afueras de Estocolmo utilizar la nitroglicerina, controlando sus riesgos. Mezcló la nitrocelulosa con un material poroso que formaba una pasta fácilmente manipulable y transportable. Así surgió la dinamita, compuesta por nitroglicerina y dióxido de silicio, que Nobel patentó el 19 de septiembre de 1866 en Suecia.
Dudas y preocupaciones. Tras inventar la dinamita, Alfred Nobel tuvo muchas dudas de conciencia y preocupaciones. Y es que su hermano Emil y otras 4 personas habían muerto en 1864 en una explosión en Estocolmo durante la realización de un experimento.
Además, pronto la dinamita empezó a ser usada con unos objetivos distintos a los que él había imaginado. Fue empleada, por ejemplo, en la Guerra Franco-Prusiana, que tuvo lugar entre 1870 y 1871, y fabricada por la industria armamentística posteriormente, además de proliferar de manera incontrolada a través de Europa entre 1871 y 1914.
El inventor sueco empezó a tener una pésima fama en la prensa internacional debido a su explosivo, y un periódico francés llegó a denominarle el mercader de la muerte, tras anunciar su fallecimiento por error, al confundirlo con el de su hermano Ludwig.
A favor de la paz. Su amistad con la condesa Berta von Suttner, una de las principales figuras de la corriente pacifista de la época y que fue su secretaria personal, hizo que Nobel empezara a realizar importantes donaciones para el fomento de la paz y la cultura.
Sin embargo, en la última parte de su vida, Nobel siguió apoyando el desarrollo y la explotación de tecnología militar como cohetes, cañones y pólvora, aunque él nunca pensó que su labor a favor de la paz mundial y sus negocios armamentísticos fueran incompatibles. Y es que entendía que el científico no era el responsable del mal uso de sus descubrimientos.
El sueco creía de manera ingenua que las hoy llamadas armas de destrucción masiva podían impedir las guerras. Le confesó a su amiga Berta su interés en fabricar una sustancia o máquina de tal eficacia destructora que hiciera imposible los conflictos bélicos.
Así lo explicaba el propio Nobel. El día en que 2 ejércitos se aniquilen mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas van a retorcerse del terror y a desmantelar sus tropas. Y le decía a la condesa que quizás sus fábricas de explosivos acabarían antes con las guerras que sus congresos pacifistas. A la vista de lo ocurrido después, está claro que no era buen profeta.
Los premios. En su testamento, Alfred Nobel dejó escrita su voluntad de crear unos premios que llevaran su nombre. Quería que su fortuna fuera utilizada para la creación de una serie de galardones que premiaran cada año a aquellas personas que hubieran logrado cosas importantes en la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Se sentiría culpable por sus destructivos inventos.
Es indudable que la condesa von Suttner tuvo mucha responsabilidad en que Nobel incluyera en la lista un premio dedicado a la paz. De hecho, ella fue la primera en ganarlo en 1905. Pero lo que también es cierto es que esta categoría es la que se ha visto envuelta en mayor polémica.
Y es que el premio le ha sido concedido a Henry Kissinger, Willy Brandt, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Al Gore y Barack Obama, entre otros, cuando el sueco dejó escrito que el galardón debía darse a personas que trabajaran a favor de la paz. Hay quien duda, y con razón, de que muchos de los premiados cumplan con ese requisito.
A partir de 1968, las categorías de los premios se convirtieron en seis, con la de Economía, establecida por el Banco de Suecia.